Bienvenidos a un nuevo programa de Por un puñado de grapas, el podcast sobre cómics, el noveno arte o como quieras llamarlo, porque tiene mil nombres. ¿Cómo estamos, César?
Muy bien, aquí entrados ya en el verano y dispuestos con el caloret y en la época en la que todo el mundo dice que se lee más, pues aquí traemos algunas recomendaciones. Bueno, las vacaciones, ¿no? La gente lee más.
Ah, bueno. Yo creo que es lo que dicen para que no suene que están todo el día en el chiringuito y tal.
Eso es. Bueno.
A lo mejor en el avión o en el tren.
Se lea más o no, nosotros traemos siempre propuestas y a nadie le va a faltar una idea de un cómic si nos escucha. Así que hoy vamos con, como ya es habitual en nuestra nueva estructura de programa, con dos obras. Vamos a empezar comentando Ether, una obra publicada por Dark Horse y por Steve Berry. Después hablaremos también de un par de noticias que nos han llamado la atención en las últimas semanas. Y acabaremos con un cómic que se llama Nimona. Hoy traemos un poco un programa temático porque tiene dos aproximaciones muy diferentes al mundo de la fantasía, al género de la fantasía.
Sí, pues sí.
Y vamos a empezar, sin más preámbulos, con Ether, que nos va a empezar comentando Rubén.
Pues sí, así como para apuntar antes de empezar, que yo solo me he leído el tomo 1 y César se acaba de leer el tomo 2 y el tomo 1 hace que se lo he leído pues un tiempo interesante. Entonces hemos decidido que yo hago el plan general y hablo sobre el primer tomo y así eso César pues apuntará las cosas que puedan haber cambiado en ese segundo tomo. Que por cierto tiene un nombre distinto. Bueno, pues empecemos. Ether, en inglés, tiene como guionista a Matt Kint y como dibujo y color a alguien que no habíamos mencionado casi nunca hasta ahora, que es David Rubin. Empezó en el 2007.
Es gallego, así que lo puedes llamar David.
Ya es que es un lío. Ya lo sé. Yo estaba diciendo, este español, ¿no? Pero ya es como. Sí. Estoy seguro que nadie le llama así en el mundo del cómic.
Bueno, es David Rubin.
Sí. Sí. Del cual ya hemos hablado con anterioridad y que además en el momento que ves
bueno,
su dibujo,
hablamos de él, si no recuerdo mal, en las nominaciones a
sí, hemos
los
hablado
Eisner,
de nominaciones,
y en las
¿sabes?
Nominaciones
sí.
A algunos premios más quizá
sí, pero además es que su dibujo es inconfundible. Uh-huh. O sea, su tipo de dibujo sabes quién es solo por ver una página de cómo es su dibujo. Pero bueno, volviendo al tema, se publica en 2017 por Dark Horse y ahora lo ha publicado Steve Berry. Hay un tercer volumen que está en camino y que se empezará a publicar en Estados Unidos en septiembre. ¿Qué nos cuenta Ether, si lo estás pensando en modo español? Pues lo que nos cuenta es una historia de un científico que se llama Bondías, o como quieras llamarlo.
Sí, tiene. El Díaz se escribe como en español Díaz, ¿no?
Sí, y se supone que es italiano, creo. Uh-huh. Pero bueno, suena buenos días, ya lo sé cuando lo.
Efectivamente.
Y nos cuenta la historia de este científico abandonado por el mundo de la ciencia porque cree que hay un mundo fantástico, otro plano de existencia al que él consigue viajar. No es que crea, es que él consigue viajar de un lado a otro. Y donde cuando la historia empieza en media res, podemos decir. Él ya ha viajado un montón de veces a ese plano. Y de repente pues hay una especie de un asesinato, un caso, y le encargan a él el que descubra quién es el asesino. Y en este mundo fantástico en el que este Bondías es un científico y todo tiene una explicación científica, pero allí todo supuestamente es mágico, o que él acaba descubriendo todo de manera científica. pues nos van enseñando este mundo maravilloso, lleno de color, fantástico, una mezcolanza de todos, de todas las cosas que os querréis encontrar. Y luego, pues además nos enseña el mundo gris, el mundo horrible para él, que es el mundo normal en el que habitamos, y en el que, además de ser todo un gris, él, más que parecer el científico maravilloso o explorador, parece más un vagabundo que se dedica a andar por las calles. La historia, pues lo que hacen el guionista es contarnos esta historia y crear mundo a base del viaje del personaje que va haciendo, ¿no? Nos va presentando, nos genera flashbacks, y es así como va construyendo este universo, que es inmenso. Uh-huh. Y cómo nos va dando las ideas de por qué ese Bon Díaz está ahí, por qué es el único humano que está ahí. y cómo funciona, ¿no? Cuáles son las reglas de este mundo. La verdad es que me gustó bastante. No tuve tiempo para leerme el segundo tomo, pero me ha gustado bastante. Por varias razones. Primero, por cómo cuenta la historia. No te va desvelando todo, como eso te lo vas descubriendo según va avanzando el tiempo. No es todo, ya conoces todo el mundo, ya conoces las reglas, ya conoces todo. Sino que es un mundo que vas descubriendo poquito a poco. Y que algunas veces te da a pensar que el mundo funciona de una manera, para luego darte cuenta o enseñarte que es otra, ¿no?
Sí, va explorando un poco diferentes lugares comunes del género fantástico, ¿no? Sí. Y también les va dando un poco una vuelta y esta perspectiva desde el protagonista, que es un científico y que quiere darle a todo una explicación racional y que quiere... ¿no? Entonces hay siempre ese contraste un poco satírico entre el género fantástico y un poco el protagonista, que podría ser algo así como un trasunto de Indiana Jones, ¿no?
Sí.
Algo parecido.
Sí, lo
y que también construye unos personajes secundarios muy divertidos. El más divertido, sin duda, es ese
mono, esa
especie de mono gigante color lavanda que recibe a... Es un poco el San Pedro de...
Sí. A mí me gusta la forma que te manda al plano, ¿no? Es el que te decide si puedes entrar o no, y la forma que te deja entrar es que te pega una patada en el culo y te manda donde le hayas dicho.
Eso es.
Y por más que le pide el protagonista que, pues, si no hay otra solución, el problema es que recibe gran placer
en
hacerlo. Por eso nunca cambia de opción.
Bueno, el primer volumen se llama La muerte de la última llama dorada y tiene un poco esa estructura de aventura cerrada, digamos. Por eso, además,
acaba en un cliffhanger total. O sea, no...
Es verdad que acaba en un cliffhanger, pero es una aventura, digamos.
Sí, pero me refiero a que cuando lo acabé, dije... es como si el segundo volumen es más porque no han tenido tiempo para meternos en el primero, porque acaba, no acaba con un final que digas, bueno, pues ya se me ha aclarado todo. No. Acabas con entendiendo mucho mejor el mundo, pero con lo que es la historia... a mitad de camino.
O sea, bueno, sí, pero no, porque sí que es cierto que deja muchas cosas abiertas, pero las deja abiertas no porque vaya a seguir por ese hilo, sino porque, bueno, quedan abiertas, pues como el mundo continúa, la vida sigue, y ese es el estado en el que Ether se queda después de la aventura que vive en los personajes. El segundo tomo, que se llama Los Golems de Cobre, va por otro lado. Es una historia que ocurre después de la anterior, en la que seguimos teniendo los mismos protagonistas y se añaden algunos nuevos, pero que no sigue exactamente el mismo hilo que seguía la anterior. No sé si ese...
Sí.
Tiene relaciones tangenciales, pero no sigue exactamente el mismo hilo. Yo creo que merece la pena destacar, por un lado, el dibujo de Rubín, que es Bueno, es muy característico, como decía Rubén, el color, sobre todo en esta obra, es muy característico porque está llena de verdes, está llena de naranjas muy, muy llamativos y de contrastes, para construir un mundo de fantasía muy original en el que encontramos todo tipo de criaturas, híbridas, extrañas, que tienen pues su función.
Encima mezcla cosas futurísticas con fantásticas.
Eso es,
y...
hay tecnología, pero a la vez hay magia.
Pero encima la tecnología es como mágica, o sea, es tecnología que se ha generado de forma mágica, no, no por sí, ciencia sí. O por tal, pero que al final es ciencia, como va explicando constantemente Bon Díaz.
Yo he estado comparando y entre el primer y el segundo tomo, creo que hay dos cambios, muchos más, pero dos cambios importantes. Hay unos meses de diferencia entre que los autores acabaron el primer volumen y empezaron el siguiente. Y en el, así como el primero es bastante desenfadado, como muy satírico, hace bastantes bromas, sí que tiene un punto trágico porque hay algunas cosas que le ocurren al protagonista, que son bastante trágicas, el hecho de que está completamente desarraigado del mundo real, sí. Y que solo encuentra
sobre todo
la pasión y la felicidad en Nether, y Nether a la vez es un sitio en el que no puede permanecer.
Ya. Claro, porque el problema es una de las cuentas que cuenta la historia, que no puede estar siempre en el Nether. Y además...
Porque no puede comer, en concreto. No puede comer nada de lo que... No puede comer nada en Nether porque todo lo que come lo vomita, entonces tiene que volver para alimentarse.
Efectivamente. Y el problema es que hay otra regla que hace que el ir y volver no sea una cosa de pues voy, como y vuelvo. Hay más dado a ello. Que hace que sea más trágico. O sea, hay uno de los episodios que te hace el flashback de sobre su vida y sobre su familia y cómo llega a meterse a donde llega a meterse. Que es bastante, sin ser duro, porque no es duro, no es que digas, ostras, qué tragedia es. Porque no es una tragedia, no es algo que digan, no, pues murieron todos, ¿no? Es, sí que te... Encima es que hay un flashback sobre un flashback cuando te cuentan esa historia. Es sí que dices hostias, ¿no? Porque tú ves el lado colorido y dices esto es fantástico y es ahí donde ves el precio que paga por estar ahí, sí. Por hacer eso.
En el segundo tomo profundiza en esto y yo creo que es un poco más serio, un poco más dramático que el primero en general. Y sí que profundiza en esa cuestión que es, creo que esto no es un spoiler, decir que el tiempo pasa a ritmos distintos. Entonces, cuando el hecho de que él pase unos días en Ether hace que cuando vuelva a la Tierra, al mundo...
Hayan pasado
normal,
años.
Hayan pasado años. Entonces, cada vez que está en Ether, su familia y la gente que le rodea envejece mucho más rápido que él.
No, y si te das cuenta, su cuerpo, cuando está en Ether, parece que es más, y su ropa y todo, que está bien, es limpia, está bien. Pero cuando viaja al mundo real, la ropa es casi tiene cosas de harapos, y él parece más viejo, tiene como la barba más canosa y todo.
Sí,
o sea que en esos, ahí tiene esos pequeños detalles también para señalizarte que hay algo. Yo hasta hay un momento que es cuando hace el primer salto y vuelve y empieza lo de comer y tal, que no te explica muy bien por qué es lo que no puede comer, solo te lo explica más tarde. Hay un momento que dudas, te dices, bueno, ¿esto es de verdad o es que el tío se lo está imaginando? Entonces, está bien por eso, porque no te dice, oh, mira, ya lo he visto.
Sí, claro.
Te va dando pequeñas pinceladas del mundo y tú vas construyendo, te vas ideando cosas que a lo mejor son incorrectas, que más tarde aprendes que son incorrectas. Entonces no hay una sobreexplicación, que es lo creo que es bueno, no hay una exposición brutal de bocadillos diciendo y el mundo funciona así.
No, claro, esa es una de las virtudes sin duda, que es que vamos descubriendo un mundo original, digamos, dentro de los cánones un poco de la fantasía y la ciencia ficción, pero bastante original, y lo vamos descubriendo con el protagonista y vamos viviendo. Además yo creo que una de las grandes virtudes de esta obra también es la narración gráfica, ¿no? Es que está muy bien contada. Las páginas tienen composiciones a veces muy locas, pero llenas de detalle, llenas de información, llenas de... nos muestran constantemente lo que es el mundo y lo que está pasando, y uh-huh. no hay cajas explicándonoslo, digamos, que es el...
No,
es que es lo que se suele hacer cuando no eres capaz de explicar las cosas con las imágenes.
Sí, sí, y... y es muy famoso, sobre todo el cómic de superhéroes.
Sí.
Bueno, pues sí. Yo creo que ya no mucho más. Yo creo que nos ha gustado a los dos y que...
Eso es.
Me parece que está muy bien.
Esto lo publica, como decíamos antes, Astiberri en España, y para mí el criterio para acercarse a esta obra sería abrirla, mirar el dibujo, y si te llama la atención, pues entrar, ¿no? Porque sí. al final es el dibujo. Si el dibujo no te gusta, pues bueno, no merece la pena, pero si el dibujo te gusta, se disfruta.
Hombre,
mucho.
Reconocer que el guion es muy bueno, ¿eh?
Sí, bueno... Sí, el guión está bien, o sea, en los dos casos, pero bueno,
sí.
es un guión de aventuras normal, ¿no?
Hombre, tiene más, o sea, mi guión me imagino que no solo es el diálogo, el guionista también escribirá parte de lo que quiere que cuente la historia, ¿no?
Sí.
En este no caso, solo Rubín, lo que se, también es lo que se ve, no solo es lo
Rubín
que se
hace de co-guionista un poco también.
Ya me imagino, sí, porque él ha escrito cosas, se ha hecho... cosas el solo. Muy bien, esto, ¿pasamos ya a las noticias, César?
Perfecto, no nos alargamos más. Y vamos a empezar dando un obituario.
Algo que se me veía venir desde hace tiempo.
Sí, y es que DC anunció hace unos días que cerraba el sello Vértigo y que reestructuraba su estructura de interna de publicaciones. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? Bueno, pues no solo es el sello Vértigo, también es DC Zoom y DC Inc. Y lo que ha anunciado la editorial, la distinguida competencia, es que todos sus títulos se van a integrar dentro de tres posibles sellos que van organizados por edades a las que van dirigidos los cómics, que son DC Kids, ¿no? Sería uh-huh. para niños. DC, que sería pues los cómics, todos los cómics de superhéroes que conocemos, estándar, digamos, adolescentes, jóvenes, y para todas las edades, ¿no? A partir de los 12 años, más o menos. Y luego el DC Black Label, que sería cómics para mayores de edad, ¿no? Que esto significa pues que pueden tener violencia, que pueden tener escenas explícitas o argumentos un poco más abiertos, ¿no?
Sí.
¿Qué significa también? Pues bueno, no es que Vértigo estuviese publicando nada brutal ahora mismo que digas, Dios mío, esto es un éxito de ventas. No es así. Las grandes series de Vértigo acabaron, tanto las de la primera ola, por supuesto, siendo Hellblazer la más longeva, acabó ya hace unos años, como las de la nueva, la última hornada, digamos, que serían pues Fábulas, Scalped, todas esas también han acabado ya. Lo que sí ocurre es que a partir de ahora, cuando esas obras se reediten, ya no pondrá Vértigo en ningún sitio.
O sea, que ya todas las reediciones va a ser solo DC. O sea, eso, que desde Watchmen hasta...
Bueno, pero Watchmen nunca ha sido Vértigo.
Sí, nunca fue Vértigo Watchmen.
No, que yo sepa no. Pero bueno, The Sandman, Hellblazer...
Creía que había sido.
Predicador... No.
Sí, todas esas eran. Esto... Bueno, también yo había leído que se quedaba el sello de Wildstorm... y el de y el que tiene Doom Patrol, el de ¿cómo bueno, dice, se llama?
Sí, Young Animal.
Young Animal, sí.
A ver, yo en el caso de Wildstorm simplemente es un universo, me imagino que lo seguirán publicando como DC y no tendrá más trascendencia. En el caso de Young Animal, no sé exactamente cómo qué van a hacer con ellos, si lo van a mantener pues como...
Yo lo que había leído es que lo mantenían, porque además es que va a salir ahora una nueva oleada de cómics. O sea, va a salir. Va a seguir, obviamente, Doom Patrol. y van a salir otra nueva oleada de cómics, que lo van a dejar pues casi como el Vértigo anterior, ¿no? Lo que era Vértigo antes.
Bueno, sí, pero con otro estilo. Esto...
Sí, pero me refiero a es pasarlo más... ¿Cómo decirlo? Más vanguardista.
Sí, a ver, dentro de Black Label, del sello Black Label, se publicarán también obras que no sean propiamente de superhéroes. Lo que ocurre es que, claro, saldrán editorialmente, saldrán mezcladas. Tendrá series del Joker y de Batman, que es de lo que más está publicando en Black Label, junto con, pues se han anunciado ya, por ejemplo, algunas series de terror en un subsello dirigido por Joe Hill. Que, bueno, pues habrá ahí un poco más de mixtura entre cómic de superhéroes y otros géneros, ¿no? Dentro de Black Label.
Pero bueno, es algo que se veía venir de todas maneras, o sea que digamos que DC no ha manejado muy bien sus otras marcas en algunos momentos, y eso ha generado pues que se hayan echado a perder.
Bueno, es complicado. El mercado
claro,
ha cambiado,
pero...
en realidad. Yo estuve hace un año, me parece que fue, en una mesa redonda en el 25 aniversario de Vértigo, en la que salían, en la que algunos de sus principales autores, David Joy, Dave McKean, Jamie Delano, venían a decir, bueno, Vértigo en realidad fue un fenómeno que no tiene mucho que ver con un estilo de cómic o con una serie, sino que tiene que ver con romper con el statu quo del momento. Entonces
sí,
esto
sí,
se
sí.
rompió durante una época, Vértigo sirvió para eso, pero ahora hay otras decenas de editoriales que están sirviendo de vanguardia del cómic.
Claro. ¿No? A mí, yo también lo, o sea, entiendo eso. O sea, es una pena en parte que se pierda por lo que representa, obviamente. Y yo creo que también es una pena, porque creo que no solo tiene que dedicarse esas pequeñas editoriales, nuevas editoriales, sino que DC también debería intentar, como cuestión de frescura para sí mismo, romper, ser innovador. Pero creo que, claro, además es que DC ya no es DC, DC es Warner, que tampoco ya es Warner, que ahora es AT&T, no, Comcast.
Sí, sí.
Igual que Marvel ahora es Disney, o sea, ese es el problema al fin y al cabo. Pero bueno, tendremos que agradecer que por lo menos hay otras editoriales que hacen lo que hacía antes Vértigo.
Bueno, descanse en paz.
Que descanse en paz y ya volverán a reeditar. Seguro que lo vuelven a inventar dentro de 15 años, porque necesitan volver a sacar el sello por alguna razón.
Comentaremos más cosas de Vértigo en el futuro para no olvidarnos de ella. Pero pasemos a la siguiente noticia, que es, esto ya es una tradición, todos los programas desde hace un tiempo, anunciamos una nueva editorial. Y este no iba a ser una excepción, porque Matt Groening, creador de Los Simpson, Futurama, y más recientemente Disenchanted o Desencantado, ha anunciado una nueva editorial que se llamará Vapor Books.
Uh-huh.
Sí, Vapor Books, ¿no? Esto se pronunciará así, me imagino.
A ver. Vapor. Sí.
Vapor Books.
Sí, sí.
Bueno, Matt Groening ya tuvo una editorial que publicó cosas de Los Simpson. Esa editorial cerró y ahora pues lanza una nueva con un cómic sobre Disenchantment. Que se presentará presumiblemente esta semana en la San Diego Comic Con.
Sí,
y no sabemos más, en realidad.
El problema de esto es que lo que debería hacer Matt Groening es un poco expandir, ¿no? O sea, si va a hacer un sello solo para hacer Disenchantment, pues se queda un poco así, ¿no?
Sí, sí, claro. En el fondo...
O sea, es como tengo una serie nueva
no
que funciona,
Futurama,
voy a sacar
¿no?
un sello para sacar un cómic.
Sí, 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 puede ser que al final se quede en esto, ¿eh? O sea, no sé si tiene planes de hacer algo más, pero sí, es muy curioso que en un momento en el que, por ejemplo, todas las series de Cartoon Network tienen sus cómics, no sé, hay un montón de franquicias, por supuesto, todo el anime viene de mangas, bueno, en el que esa industria, la industria de la animación, siempre pues aprovecha para tener una pata en el mundo del cómic, pues es curioso que Matthew Bennett no tenga planes más ambiciosos.
No, es, ya respecto. No es ambiciosos, ¿no? Es que suena un casing un poco, ¿no? En los ingleses. Es un cuesto de tengo esto y en vez de dedicar voy a hacer cómics, ¿no? Porque antes escribía cómics también, antes de Los Simpsons.
Sí.
En vez de hacer tal, voy a hacer mi cosa, no voy a sacar cómics. Como no tengo que hacer publicidad, porque soy Mike Groening y solo con mi nombre en la tapa ya va a vender. Y porque es sobre una serie, es una franquicia que ya está en la tele, que ya conoce todo el mundo, pues ya está. Cuando se acabe el fenómeno, pues cierro y ya no. Mira, me gusta mucho Mike Groening y me gusta mucho sus animaciones, pero creo que está bien. Sí, primero deja que eso se expanda, ¿no? Y haya otros creadores o otra gente que se pueda meter en su mundo y hacer otras cosas en su mundo. Si no, pues es eso. Les voy a hacer cómics y para que nadie más se lleve el dinero, lo hago yo bajo mi nombre y ya está.
Pues sí, bueno. Tampoco vamos a...
No, tampoco es que es algo que tampoco voy a decir. Me voy a matar por ir a leerlo.
Asesores financieros, o sea, de Matt Groening y creativos.
No, me refiero, tampoco es algo que me diga, buf, tengo que ir corriendo a verlos, a comprarlo, sí, para leerlo.
Sea, en general, pues eso, todas estas franquicias que se adaptan al cómic, sea Hora de Aventuras, sea Transformers, o sea Disenchanted, pues bueno.
Bueno, sí, los cómics de Transformers antiguos eran buenos.
No, bueno, ya están haciendo cosas, pues sí.
Pero bueno, pasamos ya al último tema, al último cómic.
A comentar, efectivamente, Nimona.
¿Qué te toca a ti, César?
¿Qué os puedo decir de Nimona? Pues lo que os traemos aquí es una obra que tiene como autora completa a Noel Stevenson. Es una novela gráfica que se publicó originalmente como un webcómic. Empezó a publicarse en el año 2012 y que años después fue editado ya como una novela gráfica en un tomo por la editorial HarperCollins en su línea HarperTeens, lo cual nos hace, ya nos da una indicación de que, bueno, pues sí, es una obra más o menos indicada para adolescentes, aunque veremos que no solo para adolescentes. Y esto se publicó también en español un poco después, en 2017, por una editorial que tampoco es de las habituales del mundo del cómic, sino que es historias
disculpar
gráficas.
Disculpar por la ambulancia, pero que debe alguien estar espichando las dos manzanas de aquí.
Tenemos hospitales cerca de casa.
Es lo que pasa. Y te hemos tenido suerte, ¿eh? Que hemos tardado casi media hora en que pasara la primera.
Bueno, seguimos. ¿Y qué nos cuenta Nimona? Pues Nimona es el nombre de nuestra protagonista, que es pues una chica adolescente que decide que quiere ser supervillana.
Sí, sí.
En un mundo también fantástico de características curiosas, pues un día se presenta en el castillo del supervillano del reino, la gran némesis del reino, y decide que quiere ser su sidekick, que quiere ser su acompañante.
Lord Blackheart.
Eso es. Y bueno, pues veremos aquí cómo al principio le cuesta un poco hacerse entender por qué quiere ser villana, cuáles son sus planes. Chocará con Lord Blackheart. Y iremos viviendo una aventura en la que ella pues explora qué significa ser supervillana. La particularidad de Nimona es que tiene un superpoder, y es que es una cambiaformas.
Se puede transformar en lo que... O sea, no es que sea como un hombre lobo, es que eso se puede transformar...
En cualquier criatura
viviente.
Es
una especie de doppelganger, o sea, se puede transformar en todo lo que sea que esté vivo.
Eso es. O sea, no se puede transformar en una mesa.
Sí, pero se puede transformar en cualquier animal, cosa que esté viva. Y en cualquier puede hacer combinaciones raras de ellas también.
Eso es. Y esto, pues, iremos viendo que la hace muy poderosa. Porque sí, estamos en un reino en el que hay magia, en el que nuestro protagonista es un científico también, ¿no? Nuestro villano protagonista, Lord Blackheart, es un científico, y también hay tecnología, y veremos que también la institución, que es la manera que tienen de llamar a, pues, un poco al Estado, ¿no? También desarrolla tecnología.
Sí.
Y entonces, pues bueno.
Es un poco V de Vendetta la historia.
Sí, claro. Es esa aproximación de por qué soy un supervillano o por qué quiero ser una supervillana o una villana, no sé si super en este caso.
Sí.
Porque el Estado es muy malo, ¿no? Y porque las instituciones son muy malas,
claro.
y en realidad oprimen a, ¿no? Y entonces, bueno, es curioso cómo se acerca y cómo se aproxima al bien y al mal, a la vida y a la muerte, ¿no? Cómo desde la perspectiva de una adolescente va explorando y va descubriendo estos conceptos en situaciones complicadas, ¿no?
Sí,
situaciones
sí,
de
sí.
conflicto, en batallas, en cómo se pelea con los Blackheart, porque tienen... Los Blackheart es un villano, pues, más clásico, de los que no matan gente, de los que disfrutan un poco del conflicto, ¿no? Y de perpetuar ese conflicto, mientras que ella es más impulsiva, ¿no?
A mí la historia es eso, es un poco V de Vendetta, aunque para mí el personaje importante es el Lord Blackheart. Nimona, que es importante, además de porque da nombre al libro, porque es el que hace que cambie o como manera serendipitosa Blackheart de repente tenga acceso a una fuente de poder que antes no tenía y que consiga hacer cosas que antes no podía hacer, ¿no? Antes era, pues, el típico, lo que dices tú, no, el malo, ¿no? Yo lo intento, siempre pierdo y ya está. Como lo bien le dice yo una vez, tú no has visto mi track record, ¿no? Dios, no, es que ya he tenido mucho éxito. Pero es una historia que increíblemente tiene muy poco diálogo. Tiene muy poca sobreexposición ninguna.
Claro, quieres decir que no tiene muchas explicaciones.
Sí, no tiene muchas, pero tampoco las páginas están llenas de diálogo. Hay muchos. Está hecho en un formato muy clásico de 6 viñetas, ¿no? Por página.
Claro, pensad que esto no lo hemos dicho, que estamos hablando de una novela de 250 páginas.
Pero que se lee en muy poquito tiempo.
En dos
porque
tardes.
Está pensado, pues eso, en seis. Yo lo he leído en Kindle, yo lo he leído en la tablet, ¿vale? Y se lee perfectamente, o sea, es como el formato ideal para...
Sí, o sea, tiene... Bueno, la estructura es la de, pues, tres bloques de...
Claro,
de
y además, como está contada, es casi como si estuviera contada como eso, como pequeñas historias que tienen un poco de principio y final, aunque unidas cuentan una historia total.
Cada capítulo tiene su gracia, tiene su aquel, tiene su principio y final.
O sea, si tiene su principio, tiene su final, es una unidad de lo que te está contando. Pero claro, todo sumado cuenta una historia mucho más larga. Y algunas veces tiene hasta, ¿no?, el inicio del chiste y el final del chiste al final del capítulo. Pero se va poniendo más serio a medida que va pasando el libro. El libro empieza muy ridículo y acaba siendo bastante serio, entre comillas. Uh-huh. ¿Vale?
Sí, porque no deja de ser un poco ese viaje de crecimiento.
Sí, sí, sí.
Y de ella y la transformación de él.
Claro, claro, claro. El dibujo es muy utilitario, diría yo. A ver si me entiendes. No es un dibujo muy simple, muy, muy simple. Muy ágil, eso sí. Es un dibujo que permite que hay una fluidez, sobre todo a la hora de cómo ella puede cambiar constantemente de criatura. Hace que sea muy fácil estar cambiando de una criatura a otra.
Pero eso, o sea, es un dibujo sencillo, pero primero está bien dibujado, es decir, sí, todos sí, los personajes no, no tienen no sus palotes, rasgos, todos los personajes están bien definidos y todas las criaturas en las que ella se transforma pues son, están bien
se sabe
dibujadas
lo que son.
Y sobre todo que está muy bien narrado. O sea,
es un dibujo muy de diseño, yo creo, en cuanto a... No tienes el problema de decir, yo no sé quién es personaje, este se parece a otro personaje. No, todo tiene sus características, pero de una manera muy simple, ¿vale? Pero es muy funcional, o sea, no encuentras grandes fondos dibujados, no encuentras grandes...
Todo si no está es cómic hecho... francés.
Sí,
no.
Pero tampoco es cómic de superhéroes, no es cómic nada de eso. Es un cómic, pues eso, casi pues para ver en... Algo que puedas ver en una revista o en un compendio,
sí,
o algo así,
bueno,
¿no?
Se publicó en una web originalmente, así que...
Sí, o en una web. Se nota de dónde viene el medio y eso no le quita la calidad del cómic, ¿eh? Porque a mí me ha gustado mucho. O sea, yo empezaba a leerlo y ha sido un pum, 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 pum hasta que me lo he acabado. Me parece que está muy bien todo. El progreso de los personajes, esos diálogos cortos pero realistas en cuanto a lo que se dicen, lo que no se dicen, lo que se quieren decir pero no se llegan a decir, y eso está muy bien. Y cómo te insinúa las cosas, no te las dice, no te las pone en la cara. Hay cosas que te insinúa, que te deja ver un poco sin contártelo, pero tú empiezas a ver las cosas,
muchas cosas que no te explica.
Sí, pero
o sea,
que
cosas
se entienden.
Que se preguntan, cosas que los personajes preguntan, pero que no tienen respuesta, porque no todo tiene respuesta en la vida.
O porque no hace falta para que la historia siga hacia adelante,
claro,
tampoco la
claro,
respuesta.
Claro. Y sobre todo, yo creo que un cierre de la historia, un final muy bueno.
Sí. Sí, ha sabido acabarlo sin estirarse, sin querer ser pretenciosa.
Claro,
sin...
o sea, yo sí que hay un momento más o menos en el capítulo 10, esto no tiene muchos más, pero bueno, como son a las 150 páginas aproximadamente,
sí,
yo sí que tengo un poco la sensación
12 o 13,
de...
¿no?
Sí, puede ser. Como en la página 150 prox, yo tenía un poco la sensación de... Ostras, esto se está haciendo un poco largo y ya parece como unas sketches de... Parece una sitcom de Nimona y Blackheart, ¿no?
Sí.
Y ahí, justo ahí, es cuando la historia gira, digamos, hacia un terreno más serio y empieza, digamos, lo que sería la segunda parte de... Lo que yo creo que es la segunda parte de la obra. En
la
que,
bueno, sí, claro.
Pues vemos una nueva faceta, vemos una nueva un giro de guión muy interesante,
sí, sí.
Que hace que el cierre pues merezca mucho la pena.
Y luego que nos está contando al final lo que es la historia, es de un adolescente que no tiene quien la entienda y un adulto solitario que al que no entienden el resto de los adultos, ¿de acuerdo? Y es esa forma de pues por eso se acaban haciendo
son un poco Rick y Morty.
Sí, pero no, o sea, yo no en un punto más serio, no se hace muchas tonterías,
sí, sí,
pero
sí.
Ella se la nota las ansiedades de ser adolescente, no sé qué y no sé cuál, y él el de ser alguien que ha vivido mucho tiempo solo, que le han traicionado, que le han herido. Hay una relación homoerótica del protagonista,
sí,
que no te dice, pero que es claro que es que va por ahí, que está muy bien, ¿vale?
Entre el héroe del reino y el villano, quieres decir, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Totalmente.
¿Vale? Entonces creo que está muy bien porque le da una tensión, pero a la vez le da una ternura. Entonces, pues creo que es esos dos personajes, expulsados, ¿no? Como puede ser alguien que es homosexual y que encima le ha tocado ser el malo. Porque encima, como bien dice, no es que yo no lo he escogido, es que me ha tocado serlo. Y alguien que, pues es un adolescente que encima tiene poderes que tampoco entiende y que pues la gente le ha apuntado con el dedo toda su infancia. Y entonces, pues es eso, ¿no? Se encuentran uno con otro de esa manera un poco serendipitosa,
sí,
y generan
bueno,
esa relación. Que sea, es verdad que al principio son como el agua y el aceite, cada vez se van pareciendo un poco, pero claro, como todo nunca puede ser eterno, al final pues ahí cambian las cosas para bien o para mal. madre mía, ¿qué está pasando? Que tengo un helicóptero por encima mío constante. Menudo día, oye.
Producimos terremotos.
Somos podcasters de alto riesgo.
Con nuestros podcasts se moviliza el MI6 cada vez que grabamos.
¿Algo más que quieras añadir a la historia?
No. Eso, muy recomendable. La autora es también conocida porque esta es su primera obra. Luego se la conoce también por publicar Leñadoras, que es una obra que ya lleva muchos números y varios tomos publicados en España. Y eso, yo creo que eso es verdad que no deja de ser una obra para un poco pensada para adolescentes y que seguramente es un gran regalo. Para alguien
sí,
que
no
pueda tener 15, 16 años.
Todas las épocas. Creo que cada persona por una edad va a ver una cosa distinta. Porque yo creo, el tipo de lectura y tal, yo en mi momento, ya al final a lo mejor no tanto, pero yo creo que hasta la mitad del libro se le doy a mi hijo para que se lo lea y tiene 7 años, se lo puede leer sin problemas y hasta le gustaría.
Sí, pero la segunda mitad ya es más compleja, ¿no?
Ya sí, claro, ya hay que explicar más cosas. Pero me refiero a la primera mitad, creo que lo podría leer perfectamente y se reiría, sí, y le gustaría.
Sí, puede ser.
Y yo creo que ya, bueno, aquí vamos a acabar, pues, ya. Avisaros que el mes que viene no habrá podcast. Estoy en España. Y
porque algunos vamos a tener vacaciones y todo.
Sí, sí, y César está de boda. Así que a ver si podemos en septiembre volver de alguna manera o forma o estado.
Eso es. Mientras tanto, aquí os dejamos con un programa breve y, por tanto, dos veces bueno.
Y intenso, que es lo importante.
Intenso y con lecturas para el verano.
Efectivamente. Las de hoy y las de los anteriores.
Y todas las anteriores. Bueno, no todas las anteriores.
Todos.
Hay que escuchar los programas, que no todo lo que comentamos.
Efectivamente, la de Insect creo que la podéis soltar.
Eso es.
Y no mucho
pero si
más,
alguien la quiere, si alguien la quiere, está en mi Wallapop.
Sí, sí, seguramente. Ah, ¿la has puesto en el Wallapop?
Sí, porque no voy a seguir leyéndola.
Vamos a hacer dinero y todo con el podcast.
No veas.
O por lo menos perder menos. Esto...
Eso te iba a decir, ¿por qué?
Pues nada, sabéis que estamos en iTunes,
en iVoox,
y que nos podéis ver en Instagram,
manita arriba,
en Facebook,
compartir,
comentar, decir, pues tenéis razón, pues no tenéis razón, pues esto es una mierda. Si has sido capaz de comentar el escritor de uno de los cómics, creo que vosotros también sois capaces de hacerlo. Y nada más, pasároslo bien, disfrutar del verano, daros cremita, que el sol es muy malo, y hasta septiembre.
Eso es, hasta septiembre.
Blood running down his head. Playing pool with a man. don't want